Cuando un hombre piensa a lo grande, se equivoca a lo grande, solía decir Martin Heidegger, el filósofo alemán. Hoy es el aniversario de su muerte. Buenos días. Jueves 26 de mayo, ¿cómo se percibe hoy la actividad de los bancos centrales para intentar contener la inflación? Y ya se apresuran a hacerlo. En todos los casos se hablan de la necesidad de movimientos rápidos y de miradas más restrictivas. Hoy el Banco Central de Corea del Sur ha vuelto a subir por segunda vez consecutiva los tipos de interés. Otros 25 puntos básicos hasta el 1,75%. Hoy hemos leído todos ya las actas de la última reunión de la Reserva Federal. Y los gobernadores están de acuerdo en que en las próximas dos reuniones, dos subidas de 50 puntos básicos. Hay que actuar rápido, no hay tiempo, la inflación sigue muy alta y hay dudas de si hemos visto o no los picos. Aunque hay contrastes fuertes, como los que estamos observando hoy mismo con el Banco Central de China pidiendo a los bancos que den créditos más fáciles, sobre todo a las pymes en las zonas más afectadas por la COVID, porque notan cómo se les para la economía. O lo que podría ocurrir con la reunión de hoy del Banco Central de Rusia, que probablemente podría bajar los tipos de interés para frenar la escalada del rublo. Contra pronóstico, la moneda rusa sigue disparada tras conseguir con éxito Vladimir Putin vender su petróleo y su gas en rublos. Además, la preocupación del mundo por la crisis alimentaria crece por minutos. Tras sucesivas alertas de Naciones Unidas, hay una evidencia y es que la cosecha de grano de Ucrania sigue bloqueada en los puertos del Mar Negro por Rusia, cuando no robada. Así que tenemos al ministro de Exteriores de Ucrania, Dmytro Kuleba, yendo más allá en su alerta. Porque mientras está produciendo esta crisis alimentaria, dicen algunas partes del mundo, el grano ucraniano se va a ir pudriendo a cielo abierto. Ahora bien, si este problema no se resuelve, los agricultores ucranianos no volverán a plantar otra cosecha. Y todo el ciclo agrícola de Ucrania se interrumpirá. Y eso significará una crisis alimentaria de varios años. Vamos a ocuparnos de esta cuestión. Es una clave geoeconómica importantísima con nuestro invitado capital, José María Sumsi. Es miembro del grupo de alto nivel de expertos del Comité de Seguridad Alimentaria Mundial de Naciones Unidas. Ha estado en los últimos tres días en Roma en una reunión de alto nivel intentando responder a estas preguntas. ¿Cuánto puede resistir el mundo sin provocar hambrunas en algunos países, sin el trigo ruso, sin el trigo ucraniano? ¿Qué pasará si el conflicto se alarga? ¿Qué alternativas hay o se están manejando en este momento? 7 y 10, 8 y 10 en Canarias, conversación en directo. En este jueves en el que tenemos otras claves también que seguir, entre ellas la comparecencia del gobernador del Banco de España para hablar de la economía española, seguramente para insistir en algo que los agentes sociales y el gobierno no parecen capaces de articular. Un pacto de rentas que permita combatir, hacer frente a la inflación repartiendo el coste. No que recaiga solo en unos, sino entre todos, como ya decía Pablo Hernández de COS.
O sea, aceptar una parte de esa pérdida, ¿no? O sea, los márgenes empresariales se tienen que ajustar y los salarios no se pueden indiciar completamente con la inflación. Nosotros hemos sugerido, por ejemplo, que sea la referencia pueda ser la inflación subyacente. Con un matiz también muy importante, ¿no? Hablábamos antes de que la crisis ha afectado de una manera muy distinta a las empresas, a los sectores económicos. La combinación de las dos perturbaciones hace esto incluso todavía más válido, ¿no?
Todos los músculos se están poniendo a prueba, utilizando la propia terminología de la presidenta del Banco Central Europeo, Christine Lagarde, al insistir en que es hora de trabajar juntos. Se nota en elementos como la compra colectiva de vacunas para combatir la viruela del mono, a la que va a acceder también España, es una de las referencias. Pero claro, hay tanto donde trabajar, no solo el ámbito sanitario o el energético, para buscar las alternativas al petróleo y al gas rusos.
As often in Europe, como a menudo en Europa, unidos en la diversidad y levantándose en la adversidad. Estamos en esa situación de adversidad y tenemos que flexionar nuestros músculos. Tenemos unos músculos colectivos increíbles. Le daré algunas áreas en las que realmente lo podemos hacer un poco y debemos hacer más. En las políticas de competencia sí actuamos.
¿Cómo vienen los mercados este jueves? Las pantallas de CMC Markets ya nos dan pistas de una sesión que no viene con demasiada tensión, aunque sí con correcciones. La volatilidad baja ligeramente a 28,52 puntos, sigue siendo un nivel bastante alto, con los futuros del mercado europeo del Eurostox bajando una décima, muy poco. Dos décimas el futuro del mercado americano, el S&P, en 3.969 puntos. No hay corrección de los precios de la energía. El gas natural, que llegó a acariciar los 9 dólares, está ahí en los máximos. El petróleo, el West Texas americano, en 110 dólares con 80 centavos, con un euro dólar que, tras el rebote para la moneda europea, se ha quedado ahí en 1,0680. Y con la onza de oro bastante estable en los 1,844 dólares.
Capital, la bolsa y la vida, con Luis Vicente Muñoz.
Vamos allá con el primer informe de preapertura de los mercados de Europa de este jueves. Tenemos un poquito más de tranquilidad en los mercados. Está todo el mundo leyendo las actas de los bancos centrales, viendo sus movimientos. Ahora mismo la volatilidad va bajando suavemente, pero sigue muy alta. O sea, no perdamos la perspectiva. 28 puntos y medio en el VIX es una volatilidad muy alta, aunque esté completamente tranquila hoy, según vemos en las pantallas de CMC Markets, en las que comprobamos cómo los futuros vienen con suaves correcciones, entre una y dos décimas en Europa. Dos décimas exactamente viene bajando ahora mismo el futuro del S&P 500 en Estados Unidos, mercado del que hablaremos en un instante. Ahora el S&P está en los 3.968. Laura Blanco, muy buenos días.
Buenos días, Luis Vicente. Sin referencias macrodeterminantes para el devenir de los acontecimientos en la renta variable europea, que abre sus puertas en poco más de una hora. ¿Qué sucede en el mercado? Pues que se aguarda la lectura de PIB preliminar en Estados Unidos hoy a las 2:30 de la tarde, y el vector del mercado sigue siendo ese mensaje, esos mensajes que van lanzando todos los bancos centrales, sea la subida de tipos de interés en Corea, sea las actas de la Reserva Federal Americana dando a entender que vienen dos subidas más de 50 puntos básicos en el precio del dinero. El mercado en esta preapertura está leyendo esos mensajes, y algunas referencias, pero más suaves conoceremos, por ejemplo, y en Italia, la confianza del consumidor. Hoy, por cierto, jornada festiva, aunque abran las bolsas en Alemania, en Francia y en Suiza, quizás tengamos un poquito menos de volumen. Volumen de negocio, la renta variable europea.
Vamos a identificar a los protagonistas de hoy. Hoy se van a cotizar en el mercado español resultados como los de AEDAS.
Acaba de publicar sus cuentas, un beneficio que sube a 93 millones frente a los 85 del año anterior. Las ventas superan los 765 millones de euros. Beneficio operativo, 149 millones. También con un alza interesante, y la empresa va a proponer en la próxima junta de accionistas un dividendo equivalente a 2,16 euros por acción. Estamos esperando más resultados, los de eDreams o Digeo, en una jornada en la que, bueno, pues esperamos, por ejemplo, la celebración de la junta de accionistas de Tubacex en Bilbao al mediodía.
Además, ¿qué otros protagonistas o qué otras claves pueden mover el mercado español?
Bueno, pues estamos pendientes, no sé si tanto del mercado español si lo va a mover, pero desde luego ha movido y mucho el australiano, una empresa vinculada a Inditex. Se llama Nanoluz, y lo que hace esta empresa biotecnológica, esta biotech, es desarrollar materiales sintéticos. Subida del 10% en la bolsa de Australia, porque se ha conocido que ha firmado un MOU, un Memorandum of Understanding, con la compañía española para estudiar el uso de celulosa libre de árboles. Y bueno, pues el hecho de llegar a un acuerdo con la mayor empresa textil del mundo le ha beneficiado en el mercado. No creo que suceda lo mismo con Inditex. Otro título al que vamos a estar pendientes en la jornada hoy en bolsa es Aena, después de la publicación de 5 días de una intención, y es la que tiene la compañía gestora de los aeropuertos españoles, de revisar al alza sus previsiones tanto de tráfico como de ingresos.
¿Y en el resto de Europa algún otro protagonista?
Bueno, pues vamos a quedarnos, por ejemplo, con Vivendi. La compañía de medios ha fortalecido su participación en Lagardère hasta el 55%, reforzando así el conglomerado mediático. Y atención a la suiza Roche, porque ha desvelado que ha desarrollado kits para poder detectar de manera rápida el virus del mono. Son algunas de las empresas protagonistas a las que hoy miramos en Europa.
Y en Estados Unidos, enseguida algunas claves tras leernos las actas de la Fed.